Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera estamos poniendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Bienvenidos a Los Años No Vienen Solos.
Bienvenida, Nancy.
Nuevamente, muchas gracias, Esteban, vos también. Hace tanto que estamos trabajando juntos que prácticamente ya ni nos miramos para hablar,
sí,
¿no?
Sí, empezamos a hablar nomás.
Sí. Bueno, y hoy queremos nuevamente invitarlos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros.
¿Cómo no? Y puede hacerlo utilizando varios canales, entre ellos el celular, que es una herramienta muy práctica. 091-610-610 es el número de comunicación para dejar su mensaje, un SMS, un WhatsApp, audio texto. 091-610-610.
Y nos encantaría que nos mandaran algún aporte. Recuerden que nuestro programa tiene un espacio que se llama Su Aporte Nos Enriquece.
Sí, sí.
Y ahí recibimos lo que usted quiera dejarnos.
Buenísimo.
Un comentario, una noticia, un artículo, una poesía, una canción, lo que usted quiera dejarnos y nosotros lo publicaremos aquí.
Nos encantaría.
Sí, lo editaremos acá en el programa.
Salpicones literarios.
Vamos a compartir alguna poesía con ustedes y ya van a saber por qué.
Ajá.
La primera se llama Pensando que muero. ¿La leemos juntos, Esteban?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Vivo pensando que muero cada instante de mi vida.
Puede ser, quizás el postrero, la luz de mi candelero puede extinguirse enseguida.
Eso me hace estar alerta.
Sí, porque en cualquier momento Dios puede pedirme cuentas y ante su santa presencia no podré decir... Lo siento.
Por eso quiero vivir muy despierto y preparado, calibrando mi existir porque cuenta he de rendir al que la vida me ha dado.
Sé bien que habré de esforzarme en cumplir con mi deber y al hacerlo cerciorarme que Dios no ha de reprocharme mi forma de proceder.
Lucho porque no hagan mella en mí lo ruin y lo vicioso.
Evitando las querellas.
Que al morir no queden huellas de algo indigno y vergonzoso.
Y no es que morir me quiera.
Cada vez que doy un paso, lo he de dar de tal manera como si el último fuera para evitar el fracaso.
Reconozco con tristeza que no logro el bien que quiero.
Pero aún en mi flaqueza, prosigo con entereza y al vivir pienso que muero.
El autor es Daniel Nuño.
Exacto.
Qué sentido de responsabilidad
tremendo,
que tenía
encantó,
el poeta, ¿eh?
Me encantó el poema, sí, porque esa es la vida cristiana, ¿no?
Uh-huh.
Viviendo todos los días como si fuera el último y no por pesimismo.
No, con intensidad,
sí.
Sabiendo de su amor por Dios.
Uh-huh. El próximo poema, la próxima poesía, es de David Corvina.
Ah, un viejo conocido.
Usted ya lo conoce. Y es de su libro, de su última obra, Hojas en el camino al atardecer. Y yo, realmente es uno de los poemas que más me gusta.
Bien, se titula Incertidumbre.
Señor, ¿estás ahí?
Cuando te hablo, pareces tan lejos.
La queja por los dolores que siento aparenta caer en el vacío y en un angustiante grito rezongo, Señor, ¿estás ahí?
Señor, estás ahí.
Guardo en mis tesoros secretos el registro latente de otros momentos cuando me sacudió la misma sensación.
Entonces recuerdo tu aliento en mi desazón.
Por fe afirmo aún, estás ahí.
Señor, estás ahí.
Es como si de pronto las nubes se apartaran y viera en espíritu tu presencia inmaculada.
Aunque estos ojos no podrán verte nunca, mi corazón arde en llama profunda.
De veras, Señor, estás ahí.
precioso.
Hermoso poema, seguridad de que el Señor está ahí, aunque a veces nuestra fe falta, ¿no?
Y nuestra sensibilidad para percibir su presencia.
Es verdad, y entonces se da esa incertidumbre que el poeta titula ese poema con mucha suspicacia, ¿no? Hay un in separadito de la incertidumbre, ¿no? Y es verdad, hay momentos de incertidumbre, pero la certidumbre es que el Señor está ahí.
Amén.
Bueno, y la tercera poesía que vamos a compartir es inédita.
¿Ah, sí?
Sí. Y es de un joven que se llama David Silveira, y ustedes lo conocen porque es voz de nuestros programas acá en Transmundial. Así que la poesía de él se llama Requiem al Silencio, y quiero agradecerle a David por la confianza de haberme dado para compartir esta poesía, aunque él no
la publicó todavía.
No la publicó nunca. Bueno, Requiem al Silencio, va así. No permitas que me vaya sin decirte lo que siento.
Sin expresar esas palabras que tanto quiero que escuches.
No permitas que me aleje sin agotar cada momento.
Quedarme sin más intentos, sin posibilidades ni más reproches.
No permitas que al marcharme no te deje con certezas.
Por lo menos las que sabes, que para mí son importantes.
No permitas en mi partida que solo se vean las tristezas.
Que no solo fueron esas, también fue bello lo de antes.
No permitas que al despedirme lo haga sin decirte nada.
Dejando un montón de dudas, sin contarte lo que pienso.
Y sobre todo no permitas que desvíe la mirada.
Que me oculte entre la niebla, dejándote un adiós con el silencio.
Qué lindo, ¿no? Poder expresar lo que uno siente antes de que las otras personas partan o que partamos nosotros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, porque siempre eso va a llegar a suceder.
Entonces, realmente importante el mensaje que nos deja la poesía.
Es bueno saberlo.
Usted se preguntará, ¿por qué empezamos leyendo poesía? Bueno, y es porque el 21 de marzo se ha celebrado, ya se celebró hace poquitos días, el Día Internacional de la Poesía.
Mira, ¿desde cuándo se celebra, Nancy?
Bueno, se proclamó por la UNESCO desde el año 1999. Y en principio se manejó la fecha del 23 de abril, pero ustedes saben que ya se celebra en esa fecha el Día Mundial del Libro,
claro.
Que coincide con el nacimiento y la muerte de algunos de nuestros autores más importantes de la lengua española. Así que se apostó por el 21 de marzo, que coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio septentrional. Para nosotros
el otoño.
El otoño, pero para ellos la primavera. Así que en Europa este evento se llama Primavera de los Poetas.
Mira.
Y en Colombia, la común presencia de los poetas.
El Día Mundial de la Poesía se celebra con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.
Además, se busca promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión.
Se busca restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura.
Por eso nosotros hoy hemos leído una poesía de alguien mayor, como Corvino, que tiene 80 y tantos años, ¿90?
90 años,
más de 90 años, y de un chico joven como lo es David, el otro David,
en los
20 y algo, ¿no?
Sí.
Entonces, para que veamos que la poesía sigue siendo una vía de expresión vigente.
Sí, sí, intergeneracional.
Sin lugar a dudas. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar la forma en la que usamos las palabras y nuestro modo de percibir la realidad, porque es un sacudón.
Sin duda alguna. Es lo que trata de hacer el escritor, ¿no?
Sí.
Se expresa de manera diferente y sutil y consigue comunicar sentimientos de manera diferente, obligando al lector a descubrir la esencia del mensaje.
Y además vieron que toca nuestro nuestro sentimiento, porque la poesía no se puede abordar racionalmente.
No, es muy emotiva.
Es, se percibe por otra vía, por la vía de lo que uno siente, y puede ser diferente lo que vos sentís y lo que siento yo y lo que siente cada uno de los oyentes en este momento al escuchar el mismo poema.
Claro. ¿No? Entonces, y además tiene mucho que ver cómo también lo leemos quienes recibimos el texto, ¿no?
Tal cual.
Y entonces, cómo lo entonamos y enfatizamos sus palabras.
Exacto. Así que es muy subjetivo y la entrada es por diferentes vías, ¿no? Es muy, muy interesante.
La poesía tiene todo eso que la hace tan atractiva.
Renovando el espíritu.
Bueno, ¿qué tiene la Biblia que ver con la poesía? ¿Y cómo podemos relacionar la poesía con nuestro renovar el espíritu?
Sí, porque creemos que tiene muchísimo.
Bueno, un poema es un conjunto estructurado de frases que son, a su vez, portadoras de significados.
Y dada la índole semántica del lenguaje, las palabras y las frases significan algo.
Pero la significación queda notablemente reforzada cuando se emplea con acierto el lenguaje poético.
Es que los poetas se permiten construcciones gramaticales muchas veces audaces. Alteran el orden de las palabras, las unen de manera inesperada o sorprendente y utilizan figuras literarias que resultarían extrañas o chocantes en el habla de todos los días.
Ahí está. Y si yo les dijera algunos nombres de esas palabras, por ejemplo, hiperbatón, o les dijera quiasmo, usted diría, ¿no? Bueno, pero así se llaman esas construcciones, esas figuras, por ejemplo, alterar el orden de las palabras o unirlas de forma inesperada o sorprendente, todo tiene una teoría literaria.
Así, mediante la asociación armónica del sonido, del ritmo y de la idea, la poesía logra expresar significados que no alcanzan a transmitir otras formas de discurso.
Hay que notar, sin embargo, que la poesía en la Biblia no es un fin, sino un medio.
Los poetas de la Biblia no cultivaron el arte por el arte.
Es verdad que los profetas se expresaron poéticamente. Vos hablabas de Jeremías hoy, Esteban, y que los salmistas oraban poéticamente.
Sin duda
también
alguna, pero el lenguaje poético cumple aquí una función instrumental.
Lo esencial es el mensaje que el profeta anuncia y la plegaria que el salmista dirige al Señor.
Como todos los grandes textos, la escritura contiene numerosos pasajes de la más elevada calidad literaria.
Una buena parte de ella fue escrita por poetas y escritores de notable sensibilidad e imaginación, que sin dejar de estar involucrados en sus propias culturas, siguen hablando todavía hoy con una voz universal.
Al prestar la debida atención a las cualidades literarias de los textos bíblicos, el lector experimenta con una nueva inmediatez e intensidad el poder de la palabra de Dios.
Así que ahora vamos a ver algunos rasgos específicos de la poesía hebrea, característicos de ella.
Por un lado, el paralelismo de los miembros.
Según la mayor parte de los que se han ocupado de la poética hebrea, este es su rasgo distintivo más notable.
Claro. En virtud de esta forma de paralelismo, la expresión poética más elemental está constituida por dos frases paralelas, aunque a veces también pueden ser tres, que se corresponden mutuamente por su forma y su contenido, y se equilibran como los platillos de una balanza.
De esa manera, la idea no se expresa toda de una vez, sino, por así decirlo, en dos tiempos sucesivos.
Por ejemplo, el malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Salmo 10:11.
Otro ejemplo. El buey reconoce a su dueño y el asno el establo de su amo. Eso está en Isaías 1:3. Usted puede ver el paralelismo.
Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmos 119-105.
A partir de estos ejemplos, resulta más fácil examinar con mayor detenimiento el paralelismo de los miembros.
En general se suelen distinguir tres formas de paralelismo: el sinónimo, el antitético y el sintético.
Vamos a empezar por el primero, va a ver cómo es fácil.
A ver.
El paralelismo sinónimo consiste en expresar dos veces la misma idea, pero con palabras distintas. Por eso se llama sinónimo. Como, por ejemplo, en algunos ejemplos.
Miramos el Salmo 15:1. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte?
¿Viste los dos miembros ahí?
Sí, es la misma idea expresada de dos maneras diferentes.
Ahí está. O este otro ejemplo. Alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto. Salmo 148:1.
Y el Salmo 153. Alábenlo con toques de trompeta. Alábenlo con arpa y salterio.
Ahí está. Por otro lado, el segundo paralelismo es el antitético.
Uh-huh.
Es lo contrario del sinónimo.
Claro, se establece por la oposición o el contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas. Por ejemplo, el Salmo 37:22.
Que dice así, los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos.
En esta forma de paralelismo, los contrastes son a veces bien marcados, como en el ejemplo precedente. Otras veces el segundo hemistiquio no expresa exactamente la idea contraria, sino que invierte con cierta libertad la idea propuesta.
Bueno, el hemistiquio es la segunda parte del verso.
Claro.
¿Se entiende?
Entiendo.
Bueno, en tales casos, estos que vos estás diciendo, la antítesis expresa una posibilidad de oposición entre muchas otras,
entiendo,
dando así lugar a innumerables posibilidades de variación. Por ejemplo, en Proverbios 14:15, que dice así.
El imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda.
Ahí está. Véase también los ejemplos que siguen ahora.
Las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte.
Viste, en una parte del versículo está una idea y en la segunda parte
la
del versículo la opuesta. Otro, el Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar su apetito.
Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza.
Cosechar en el verano es de sabios. Dormirse en la cosecha es de descarados.
Sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia.
Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida.
Una forma particular de paralelismo antitético es el de los proverbios formulados comparativamente.
Este procedimiento consiste en comparar dos cosas y en declarar que una es superior a la otra, lo cual es una forma de contraponerlas.
Por eso este proverbio, el 15:17, más vale comer verduras con amor que carne de res con odio.
Uh-huh. Y Proverbios 16:8 dice, vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta.
O el 17:1 de Proverbios, más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando.
Y Proverbios 19:1 también dice, más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador.
Y también Proverbios 21:9 que dice, más vale vivir al borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera.
¡Oh! Tremendo ese proverbio. Bueno, en tercer lugar, el llamado paralelismo sintético.
Sintético.
Sí. Uh-huh. Abarca una extensa gama de relaciones entre el primer hemistiquio, o sea, la primera parte del versículo,
claro,
y la segunda. El segundo miembro no repite,
ajá,
aunque sea modulándolo, lo expresado en el primero, ni tampoco dice lo contrario.
A la fresca.
Lo que es característico es continuar la idea enunciada,
ajá,
las más de las veces con una gradación que da lugar a una nueva idea.
Entiendo.
Así, el segundo miembro es como que completara o explica o termina de expresar el pensamiento que se enunció en el primer miembro y avanza hacia la misma dirección.
Bueno, obviamente esta prolongación puede hacerse en varias direcciones posibles, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, fíjate lo que dice el Salmo 77:13. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú?
Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta.
O el Salmo 107:5. Tenían hambre y sed, estaban a punto de morir. Viste que hace como una síntesis, ¿no?, de lo que se dijo anteriormente.
Claro.
O expande la idea.
Ajá, en ambos casos sí. Puede pasar. Hagamos un ejercicio práctico entonces.
Bueno, usted en su casa puede hacer este ejercicio. Lo dejamos de deber, ¿qué le parece? Siempre pensando en el tema poesía, ¿no?
Claro, estamos hablando de poesía hoy.
Los salmos, como la poesía lírica en general, expresa una notable variedad de sentimientos. La poesía expresa sentimientos. Así que la tarea que le vamos a dejar es que busque en el Salterio, que es así como se llama el conjunto de los salmos, algunos textos que puedan expresar algunos de los siguientes sentimientos. Si usted quiere, anótelos, así no se le olvidan. Por ejemplo, salmos que expresen gozo.
Otros que expresen gratitud.
Otros que expresen confianza.
Hay de los que hablan del dolor.
También puede encontrar salmos de arrepentimiento.
Y aquellos de indignación.
Otra cosa que puede encontrar, un sentimiento que puedes encontrar en los salmos, es el sentimiento de esperanza.
También los hay de admiración.
Y por supuesto, no pueden faltar los salmos de amargura.
Sí.
Todos estos sentimientos son comunes a nosotros. Así que nosotros perfectamente podemos expresarnos a través de los salmos con cualquiera de estos sentimientos que estemos experimentando en ese momento.
Y si anima a hacer esto, busque uno de esos salmos que expresen sentimientos de estos, pero que uno que sea el, ¿cómo dijimos los tres?
Sinónimo.
El antitético
y sintético.
A ver si encuentra uno de cada uno. Y nos manda un mensaje y nos dice, a ver,
Les complicaste la tarea, Esteban, ¿eh?
Bueno, está bien,
póngase a prueba. Si aprendió bien la lección, entonces va a encontrar un paralelismo que sea sinónimo, otro que sea antitético y otro que sea sintético.
Y si quiere tenerlo apuntado porque ahora se le pasa rápido, vamos a publicar este material en el perfil de Facebook para que lo tenga a mano y siga para que pueda identificar cuál es el sinónimo, cuál es el antitético y cuál es el sintético.
Muy bien.
Son dos tipos de poesía hebrea, ¿no?
Exacto.
Así que estamos aprendiendo poesía hebrea.
Qué maravilla, ¿no? De todo se aprende, con los años no vienen solos. Bueno, ¿qué te parece si vamos al cierre, Esteban?
Excelente. ¿Cuánta poesía hay en el mundo? ¿Y cuánta poesía hay en la Biblia?
¿Y cuánta poesía los seres humanos somos capaces de producir también, Porque miren que tenemos poesía.
¿Y le podemos preguntar al oyente si se ha animado una vez a escribir alguna poesía?
Y la dejó en un borrador por ahí, como yo tengo varias mías.
¿Ah, sí?
Puf, muchas.
¿Y por qué no la manda?
Porque yo qué sé.
¿Acá?
Nunca dice que algo que uno hizo es bueno. Siempre necesita de la visión de otro.
Bueno, pero aquí estamos para leerlo nosotros, Nancy.
Ahí está.
Así que, amiga y amigo, ¿tiene algún trabajo poético que le gustaría mandarnos? Hoy leímos unas cuantas. Hágalo utilizando los medios de comunicación que tenemos disponibles. Dios nos dio esta capacidad y la utilizó como herramienta comunicacional en las mismas escrituras, en la Biblia, para transmitir su mensaje. Si usted se ha animado a escribir alguna vez algunos versos, envíelos aquí a nuestro programa, al 091-610-610, SMS o WhatsApp. Si está fuera de Uruguay, recuerde que este mismo número lo puede agregar así, signo de más, 598-91-610-610.
¿Y quién te dice que alguno se anime a empezar a escribir poesía?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Así que entre los deberes que les mandé yo, los deberes que les mandaste vos y el escribir poesía, tienen toda esta semana para divertirse.
Bien ocupados.
Ahí está. Y mientras tanto, nosotros, mientras pasa esa semana, recuerde lo que dice la Biblia. La hermosura de los ancianos es su vejez. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.